If I ruled the world, we keep dancing.
If I ruled the world,
yeah,
I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time.
That's right.
If I ruled the world, I'd tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing.
Everybody.
¿Qué tal? Saludos. Buenos días. Bienvenidos a la radio UMH. Bienvenidos al Grada Franjiverde. Hoy jueves 27 de febrero, y si la voz nos lo permite, os vamos a contar toda la previa de una de las 13 finales que le quedan al Elche para quedarse en la primera división. Este sábado recibimos al Celta de Luis Enrique en el Martínez Valero. El conjunto gallego está undécimo en la tabla con 30 puntos, es decir, en zona prácticamente de nadie, 8 puntos por encima del descenso y a 5 puntos de Europa. El Elche, después del encuentro en Chamartín, donde no hubo opción de puntuar ante el Madrid, mantiene 4 puntos de margen con el Valladolid, que marca la zona de descenso. Del partido del sábado lo haremos con Marta Fernández y con Farah Martínez. ¿Qué tal, chicas? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola.
Marta, ¿muy decepcionada con el partido del equipo en Madrid o era lo esperado, perder 3-0?
Era lo esperado y no marcaron más porque el Real Madrid no quiso, sinceramente. Yo me quedo con la actitud, que se vio una distinta a la que vimos en el Camp Nou, y se fue a disfrutar del partido y el año que viene esperamos ir otra vez y ya luchando por la victoria.
Bueno, es cierto que en la segunda parte, con el 1-0, un ratito en el que el Elche dominó y hasta que Bale lanzó ese pepinazo, pues sí hubo un ratito en el que hubo esperanzas de empatar, ¿no?
Sí, yo creo que sí. El Elche mostró muy buena imagen y yo creo que la gente sí tenía esperanza de ver un golito. No pudo ser, pero bueno.
Bueno, ahora ya sí que los partidos son finales y hay que intentar puntuar en todo. Ya hemos jugado contra Barcelona, hemos jugado contra el Madrid, ahora ya los 13 partidos que quedan hay que intentar puntuar, porque los últimos partidos recordamos que son contra el Sevilla y contra el Barça.
Málaga también está por ahí, Atlético de Madrid, Valencia. O sea que los próximos partidos son claves para la salvación.
Pues enseguida repasamos las últimas noticias del Elche y del Real Club Celta de Vigo, así como las estadísticas, los enfrentamientos directos entre ambos equipos. Por supuesto, no nos olvidaremos del ilicitano. Los de Vicente Mir volvieron a la senda del triunfo con la victoria por 2-0 contra el San Andreu y mantienen así sus opciones de entrar en los playoffs. Esta semana el filial tiene un partido importantísimo contra el Hospitalet a domicilio. Pues con esta voz, con Borja Cabrera a los mandos, con Farah, con Marta, estaremos hasta las 12:30 hablando del Elche Club de Fútbol. Yo soy Antonio Navarro y, como siempre os digo, son ya las 12:02, no muevan el dial de su radio porque el Grada Franjiverde empieza ya. Bueno, pues comenzamos como todos los jueves con el bloque de noticias de actualidad de la mano de Marta y Farah.
Fran Escribá podrá contar con Damián Suárez y Carlos Larroca Sánchez para el partido contra el Celta después de haber cumplido sanción ante el Real Madrid.
Además, el técnico valenciano recupera el lateral Cristian Sapunaru. Sin embargo, Aaron Níguez es duda por unas molestias producidas por el nervio ciático y tiene difícil jugar el sábado. El guardameta Toño entra en la última fase de recuperación de su lesión y se espera que esté disponible para la próxima jornada.
Velasco Carballo será el encargado de repartir justicia el próximo sábado en el Martínez Valero. El colegiado madrileño, quien será el representante de los árbitros españoles en el Mundial de Brasil, ha pitado al Elche esta temporada en la victoria por 1-2 en el Benito Villamarín. Sus estadísticas de esta temporada son 5 victorias locales, 2 empates y 4 victorias visitantes.
El sábado, el Martínez Valero rendirá tributo a uno de los mejores goleadores del Elche y del fútbol español. El salmantino Babá recibirá un merecido homenaje durante el partido entre Elche y Celta. Babá ha sido el único pichichi de la historia del Elche, galardón conseguido en la temporada 1965-1966 con 19 goles.
La plantilla del Elche confía que los retrasos en el cobro de las nóminas no se dilaten más en el tiempo. El club debe a los futbolistas la nómina de enero y el 80% de la prima de ascenso de la temporada pasada. Jugadores y cuerpo afirman que esta demora en los pagos no afectará al rendimiento deportivo.
Pues hasta aquí el bloque de noticias del Elche. Enseguida Nacho Ortiz comunicaremos con nuestro compañero que está en el Martínez Valero, creo que con noticias jugosas y novedades del equipo. Y ahora hablamos del rival esta semana, el Celta de Vigo de Luis Enrique.
La UMH te invita al primer maratón universitario de donación de sangre en el campus de San Joan de Alacant. Esta iniciativa, con la que se pretenden conseguir 250 donaciones, tendrá lugar el miércoles 26 de febrero de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche en los siguientes puntos.
En el hall de la Facultad de Medicina y en el hall del Instituto de Neurociencias, así como en el Centro de Transfusión de San Joan d'Alacant.
¡Anímate! Donar sangre es compartir vida.
Bueno, pues 12 y 5 de la mañana, Marta, el Celta nos visita el sábado con ganas de revancha porque el Elche ganó allí en Balaídos en la primera vuelta.
Y así es, y tras la derrota en el Santiago Bernabéu, el Elche Club de Fútbol necesita otra victoria el sábado frente al Celta de Vigo si no quiere acercarse a los puestos de descenso. Tanto es así que si los franjiverdes no ganan este fin de semana, se podría poner a tan solo un punto de la zona roja y eso dejaría al conjunto ilicitano muy tocado. Todo lo contrario sería si consiguieran los 3 puntos, porque los alejaría 7 puntos de esos puestos que ningún ilicitano quiere ver en la clasificación. Delante tendrán a un Celta de Vigo que hace muy buen juego y que lleva 6 jornadas sin perder. Desde que perdió frente al Español, el conjunto gallego solo ha cosechado victorias y empates y querrá seguir la racha en el Martínez Valero. La pasada jornada el equipo de Luis Enrique empató a 1 frente al Getafe y en la clasificación se encuentran 11º con 4 puntos más que el Elche. Mira las estadísticas, en 25 partidos jugados, 32 goles han sido a favor, le han sacado 56 tarjetas amarillas, 3 tarjetas rojas, han ganado 8 partidos, han empatado 6 y han perdido 11. Pero para hablarnos de esto y de muchas cosas más, contamos con el periodista de la COPE, Santi Peón. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por allí, por Vigo?
Bueno, pues la verdad es que atravesando un momento sensacional. Tú acabas de dar los datos, Marta. Lo cierto es que este equipo de Luis Enrique pues ha empezado 2014 de manera fulgurante, ha sido capaz de dejar pues bastante lejos a día de hoy los puestos peligrosos, los puestos de descenso, aunque aquí se sigue hablando de que el principal objetivo es el de conseguir cuanto antes la permanencia, pero la realidad demuestra que este equipo pues está jugando bien y está sumando muchos puntos, muchas victorias en las últimas jornadas, y eso les aupa pues a día de hoy a estar más cerca de los puestos que dan acceso a jugar competición europea la próxima temporada que del objetivo real, que insisto, tiene que ser el de conseguir cuanto antes la permanencia de primera división.
¿Cuál ha sido el cambio que ha podido realizar el equipo desde la primera vuelta ahora a la segunda? ¿Qué ha sido esa evolución?
Pues quizá el principal cambio ha sido, yo creo que la mentalidad. Luis Enrique ha conseguido infundir en sus futbolistas esa capacidad de que este equipo realmente, a pesar de tener mucha juventud en sus filas, de que puede ganar y de que puede ganar jugando bien al fútbol, porque lo cierto es que este equipo le costó mucho empezar a coger el ritmo que ha decidido marcar Luis Enrique, pero con el paso de las jornadas pues ha conseguido hacerse la idea del técnico asturiano. Es una ideología puramente barcelonista, sabe perfectamente a lo que quiere jugar este equipo y el otro día lo demostró en muchos minutos frente al Getafe. Es cierto que el Getafe de Luis García estaba jugando con 10 durante prácticamente toda la segunda parte, pero el equipo no se cansaba de volver a tocar hasta que llegaron las oportunidades. Lo cierto es que el equipo ha mejorado mucho en las últimas semanas y lo está demostrando a nivel futbolístico y, por supuesto, lo más importante, a nivel clasificatorio.
¿Se ve con opciones por allí, por Vigo, de entrar en Europa League la próxima temporada?
Pues la verdad es que no. La verdad es que la realidad es que hay mucha ilusión, pero esa ilusión se ha visto muy rebajada después del empate del pasado fin de semana del que os hablaba frente al Getafe. Lo cierto es que venía un rival pues también que está pasando momentos muy delicados, en horas bajas, como era el equipo de Luis García. No se consiguieron sumar esos 3 puntos, el equipo jugaba en casa y eso pues ha dado un pequeño paso atrás para el equipo, pero la verdad es que todo el mundo insiste, el mensaje que se manda desde el vestuario va al unísono por parte del cuerpo técnico y por parte de todos los componentes de la plantilla, y es que el equipo tiene que luchar única y exclusivamente por la permanencia. A partir de ahí, si esa permanencia, si esos 40, 42 puntos llegan pronto, pues se podrá soñar con metas quizá más altas, pero a día de hoy la verdad es que lo de pensar en Europa es una quimera para los futbolistas y para el propio Luis Enrique.
Durante esta semana se ha hablado mucho ahí por Barcelona que Luis Enrique está en la órbita del FC Barcelona por la posible salida del Tata. ¿Eso puede descentrar al entrenador o no?
Pues lo cierto es que si vemos los antecedentes que llevamos durante toda la temporada, lo voy a decir de memoria, Marta, pero creo que es la tercera vez que suena Luis Enrique, sí, con opciones de abandonar la disciplina del Celta. Primero fue el Tottenham, después hubo otro equipo por el medio que estuvo interesado y ahora en las últimas horas pues los compañeros del diario Sport hablan directamente de que está en la terna de posibles candidatos a ocupar Luis Enrique el banquillo del Barça si finalmente no se renueva al Tata Martino. Aquí parece que es un tema que no le preocupa. En su día, cuando salió el tema del Tottenham, se le preguntó al propio Luis Enrique y dijo que él tenía un contrato, que lo iba a cumplir, ha firmado por esta temporada más la siguiente. En principio, vamos a estar pendientes de lo que ocurra el próximo verano. La realidad es que es un entrenador que ha ganado muchos enteros, sobre todo a raíz de que ha empezado 2014 con el Celta, por el estilo de juego y por los resultados, y habrá que esperar, pero en principio, a día de hoy no creo que vaya a ser un tema que pueda desentrar al entrenador ni a sus jugadores.
Y centrándonos un poco ya en el próximo partido del sábado frente al Elche, ¿qué se espera del partido? ¿A qué va a venir el Celta? ¿Cómo va a jugar?
Pues mira, tenéis un ejemplo de hace bien poquito, 15 días aproximadamente el partido frente al Villarreal, que el Celta ganó con relativa solvencia. Es cierto que el Villarreal tuvo muchas oportunidades, el Villarreal es un equipo que está arriba, pero el Celta se plantó allí sin complejos, jugando a lo que sabe jugar, haciendo lo que sabe hacer a la perfección, y así fue capaz de llevarse la victoria por 0-2. Pues yo me imagino un partido con un planteamiento similar. El Celta es cierto que no suele cambiar su planteamiento, que no suele cambiar su estilo de juego, y en principio eso es lo que va a mantener Luis Enrique. Habida cuenta de que tiene dos bajas muy significativas, principalmente una en el medio del campo, la de Alex López, que no va a estar por sanción, vio la guinda cartulina amarilla frente al Getafe. La realidad es que los jugadores que han ido entrando, debido a las múltiples rotaciones que ha hecho Luis Enrique durante toda la temporada, han dado siempre buen resultado. Y lo cierto es que a día de hoy el Celta es uno de esos rivales incómodos que cualquier equipo de primera división posiblemente evitaría en este tramo de la temporada.
Además, tampoco podrá contar con Charles. No va a llegar al partido, ¿verdad?
Pues no lo sabemos todavía. Lo cierto es que Charles no se está entrenando estos días con el resto de sus compañeros. Recordamos que sufrió un esguince que le obligó a ser sustituido el pasado fin de semana en Balaidos frente al Getafe, pero la realidad es que el propio delantero del Celta ha reconocido en las redes sociales que en principio sí espera llegar. De momento vamos a esperar a mañana viernes, que será la primera sesión que en principio va a realizar con el resto de sus compañeros, y a partir de ahí ya veremos si entra o no en la lista de convocados. Yo sí me atrevo a decir, conociendo la ideología que tiene Luis Enrique, que si mañana Charles entrena y se encuentra bien, por lo menos entrará en la convocatoria. Otra cosa es que decida ponerlo como titular el sábado en el Martínez Valero, pero si mañana entrena con el resto de compañeros y las sensaciones del delantero brasileño son buenas, yo creo que Charles va a estar seguro, por lo menos en la lista de convocados.
Además, también se está hablando mucho por la prensa de allí que puede debutar el fichaje de invierno Wellington Suárez.
Sí, exactamente. Es un jugador que el otro día entró por primera vez en una convocatoria, pero la lesión de Charles precisamente no le permitió jugar porque entró finalmente Santi Mina. Y dependiendo, pues de lo que estamos hablando, dependiendo un poquito de cómo sea la evolución de Charles, pues podría entrar o no en la lista de convocados. Lo cierto es que llegó en este mercado de invierno, tuvo muchos problemas para adaptarse, porque llegó con un poco de sobrepeso y sobre todo con mucha inactividad, porque viene de sufrir una lesión relativamente grave a nivel muscular, que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante muchos meses, y ahora parece que poco a poco va cogiendo el ritmo y que los próximos días pues podría tener la oportunidad de debutar, si bien, insisto, ya ha entrado el pasado fin de semana frente al Getafe en su primera lista de convocados.
¿Qué tal, Santi? Buenos días, soy André Navarro, director del Grada Franjiverde.
Hola, muy buenos días.
Santi, dos cuestiones. La primera es si van a viajar con la expedición viguesa aficionados, porque de Vigo a Elche pues hay un paseíto.
Sí, bueno, en principio, a ver, siempre hay peñas que se desplazan. De hecho, pues por ejemplo, te puedo contar que hace aproximadamente unos 10 días, pues ahí bien cerquita, en Alcoy, pues se inauguró una peña del Celta y posiblemente haya desplazamientos de peñas cercanas, pero no creo que haya, sinceramente, una masiva afluencia de seguidores del Celta en el Martínez Valero, por lo que estáis comentando, por la lejanía entre los dos lugares y sobre todo por el horario del partido, que realmente hace complicado el desplazamiento.
Y la segunda, cuéntanos un secreto de cómo paramos a Rafinha, porque a mí es el jugador que más me preocupa del Celta.
Difícil, es un secreto difícil y la verdad es que es difícil, ¿eh? Es difícil de contar porque es un futbolista que ha crecido muchísimo. Si posiblemente os digo yo a esta hora de la tarde o a esta hora de la mañana que el jugador ha tenido problemas para adaptarse a Vigo y al estilo de juego de Luis Enrique, posiblemente no os lo vayáis a creer teniendo en cuenta lo que está haciendo a día de hoy. Es el mejor futbolista de la plantilla a nivel individual, es sensacional, tiene un talento que es realmente fantástico y lo está demostrando en este Celta. Hay que reconocer una cosa, a medida que ha ido mejorando el nivel de este Celta de Luis Enrique, Rafinha ha ido creciendo poco a poco, es un futbolista muy joven, que está en la agenda de los grandes equipos de Europa a día de hoy. En las últimas horas ha sonado el interés del Manchester United para llevarse al delantero, al futbolista brasileño del Celta, y lo que está claro es que es un jugador con muchísimo talento y que si le dejan espacios le puede hacer muchísimo daño a la defensa del Celta.
Eso te iba a preguntar yo, ¿crees que Rafinha seguirá la próxima temporada en el club azulón?
No, yo creo que no. Vamos, es cierto que ha dicho en las últimas horas Miguel Torrecilla, el director deportivo, que quieren preguntarle al Barça la posibilidad de que siga, pero no. No sé si seguirá en el Barça, ¿no? Pero lo cierto es que en el Celta yo casi, vamos, pondría las dos manos en el fuego por decir que no. Es una lástima porque aquí estamos disfrutando muchísimo con su juego, pero lo que está haciendo en los últimos meses es realmente sensacional. Y hay que reconocer una cosa, a Rafinha le une mucho vínculo familiar, porque recordamos que aquí vive su madre y una de sus hermanas, y que su padre Maciño pasaba largas temporadas en la ciudad de Vigo. Pero lo cierto es que es muy difícil, aunque el Celta consiga la permanencia de forma holgada, es muy difícil, sinceramente, que pueda seguir un año más en Vigo.
Bueno, Santi, por último, aquí en el Grada Franjiverde siempre hacemos una porra. Mójate y dinos un resultado.
Bueno, pues me voy a mojar, en este caso que no se me moleste nadie, pero que me entienda. Yo voy a decir un 0-2 en favor del Celta, porque bueno, estamos cerquita de Europa y por lo menos ya que soñar es gratis. Ya que Luis Enrique y los jugadores no lo hacen, pues vamos a hacerlo los periodistas por lo menos. Un 0-2, digo yo, para el Celta.
Bueno, pues nosotros esperamos que no se dé ese resultado y a partir de este partido el sábado os deseamos mucha suerte y la salvación la tenéis seguramente, ¿vale?
Pues lo mismo para vosotros entonces. Muchas gracias.
Un saludo y muchas gracias, Santi.
Un abrazo y un beso para todos. Adiós.
Pues muchísimas gracias a Santi Perón de la cadena COPE, que nos ha comentado las novedades del Celta. Una pausita y llevamos a Nacho Ortiz, que tiene noticias calentitas desde el Martínez Valero. Hasta ahora.
A beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alicante, el grupo musical Albaladre presenta en concierto Canciones para el Recuerdo.
El concierto tendrá lugar el viernes 28 de febrero a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Diputación de Alicante.
Por tan solo 10 euros puedes adquirir tus entradas en los siguientes puntos de venta.
En la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer, situado en la avenida Miriam Blasco, número 13.
En el Corte Inglés, en sus centros de Maisonave y Federico Soto.
Y además, en el mismo auditorio, dos horas antes del evento.
Y se sortearán
una estancia de dos noches para dos personas en Hotel de Benidorm, Nuestro Pequeño Mundo.
Dos bautismos de vuelo en Aeroclub de Alicante.
Y dos sesiones de spa para dos personas en Arena Alicante.
Desde Radio UMH animamos a toda la comunidad universitaria a que participen con familiares y amigos.
Bueno, pues 12 y 17 minutos de la mañana, tenemos a Nacho Ortiz en el Martínez Valero con novedades sobre el Elche. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, esperando que nos cuentes esas noticias calentitas que tienes del Elche.
Pues vamos a decir noticias positivas. Y el otro día decía Sergio Mantecón, el primer capitán de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, que se le veía en las nóminas de enero, hoy ha salido para rectificar un poco ese malentendido que se pudo crear con sus declaraciones y confirmar que la plantilla del Elche del año pasado ha cobrado el 100% de la prima de ascenso, de ese ascenso a primera división que se disfrutó el mes de mayo y que seguimos disfrutando la mayoría de los aficionados del Elche Club de Fútbol.
Buena
hoy
noticia,
a 27
bien,
de febrero.
Nacho, bien. Bueno, poco a poco se van solucionando los problemas. Más cosas.
Más cosas, que todavía no sabe cuándo va a cobrar la plantilla la nómina de enero, si se va a seguir retrasando sus pagos o no. Lo primero que se ha cobrado es la primera ascenso, pero una vez que la primera ascenso en la tesorería del club ya se ha liquidado, faltan por descubrir esos pagos. Es decir, la plantilla del Elche, ese millón y medio que hay que pagar a todos los componentes de cuerpo técnico, personal y jugadores, no se sabe cuándo se va a pagar lo referente al mes de enero, y teniendo en cuenta que mañana termina el mes de febrero, y que marzo estará a la vuelta de la esquina y tienen que cobrar enero y febrero.
Nacho, ¿estaba prevista esta comparecencia de Mantecón o iba a salir otro jugador?
No estaba prevista para nada la presencia de Sergio Mantecón en sala de prensa. Quizá, como ha dicho él, ha sido a título personal la comparecencia para explicar eso y para retratarse, ¿no?, de las palabras y las declaraciones que dijo la semana pasada.
Ha querido calmar los humos, ¿verdad?, para que no le echen hierro al asunto.
Exactamente, Marte, también teniendo en cuenta que este sábado hay un partido importante, las aspiraciones del Elche por la permanencia contra el Celta a partir de las 10 de la noche, y también se puede achacar un poco la plantilla, ¿no?, de pasotismo en el caso de haber perdido, ¿no? Es decir, bueno, tú no me pagas, yo tampoco voy a correr el sábado.
¿Sabes lo que pasa, Nacho? Que es que hay muchos futbolistas que el año pasado no estaban en el Elche el segundo y no tienen esa prima de ascenso, que son nuevos, que por lo tanto lo que no han cobrado es la nómina del mes de enero y la de febrero ya este viernes. Por lo tanto, no influye a esos futbolistas, que serán 6 o 7, los que no estaban el año pasado en el equipo.
Correcto, Antonio, pero también lo que me dicen de personas dentro del club que los nuevos, esos jugadores que han llegado nuevos esta temporada, que porque se les paga primero a los jugadores de primer ascenso y no se paga la nómina del mes de enero.
Correcto, claro.
Quizá lo primero es lo primero y eso se debe hacer mucho tiempo.
No, pero es que las nóminas esas son sagradas, las primas son
y las primas son otras cosas. Y las primas estas que se daban por ganar los partidos de los enfrentamientos directos de ahora.
Las primas se pagaron teniendo en cuenta que eso fueron una cantidad mínima, ridícula para el club, de 30.000 euros, echarle que fueron a 1.000 por jugador, pues es más fácil de pagar eso que no pagar el millón y medio de nómina a la plantilla.
Nacho, dos cositas deportivas. Últimamente no está jugando Edu Albacar en el lateral izquierdo y se demostró en el partido contra Osasuna, que fallaron el penalti Coro, que para mí, que tampoco jugó el Bernabéu de Albacar, tampoco lo entiendo.
Sí,
¿pasa,
no
algo? ¿Pasa algo con Albacar? ¿Por qué no jugó ese partido? ¿Fue descanso? Bueno, ¿fue rotación?
Albacar tuvo una lesión, estuvo lesionado a principios de este mes de febrero, entró Cisma, uh-huh, y el entrenador Fran Escribá consideró que Cisma lo estaba haciendo bien como para darle continuidad.
Pero
Albacar volvió al 11 titular en el Bernabéu y es la duda que tiene. Cisma lo hizo bien en lateral derecho, supuestamente volverá a Dan Suárez.
Pero dijo Nacho en rueda de prensa de Edu Albacar el lunes que él estaba al 100% para jugar frente a Osasuna, no jugó por decisión técnica.
Exactamente, son decisiones del entrenador. Cada entrenador tiene un mundo y decidió poner a Cisma porque quiso darle continuidad. Quizás haya enfrentamientos, o no enfrentamientos, o haya discusiones internas en el vestuario entre Edu Albacar y Fran Escribá por ciertos asuntos, y además teniendo en cuenta que Domingo Cisma es el elegido para la banda izquierda de Fran Escribá. Fran Escribá trajo a Cisma para ponerlo de titular, de hecho jugó el partido contra el Rayo, pero viendo los resultados que dio y luego cuando jugó Albacar lo hizo bien, ha seguido poniendo Albacar hasta que se ha lesionado y ha tenido la oportunidad de poner a Cisma.
Muy bien, Nacho, pues esperemos el 11 titular de Fran Escribá. Yo sabéis que he apuesto mucho por Rivera, aparte de después del partidazo que hizo en el
Bernabéu. Debate,
que hizo en el Bernabéu. Y nada, vamos a ver qué pasa, que ponga los que ponga,
no,
que gane. Yo
no
me da igual que sea tribote o no, pero yo Rivera, para sacar la pelota, tiene que jugar en este equipo sí o sí, y más en casa. Pero bueno, pues lo veremos, Nacho.
Pues yo te digo que Damián Suárez y Albacar volverán al 11. Bueno, Albacar no, porque ya estaba, pero Damián Suárez volverá al 11, igual que Javier Márquez.
Nacho, muchísimas gracias por entrar y por contarnos la buena noticia de que los jugadores pues han cobrado el 100% de la prima del año pasado.
Perfecto, Antonio.
Te esperamos aquí la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida viene Fara con las estadísticas de entre los equipos Elche y Celta. Is crazy, my crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips of models, so spin the bottle. Bueno, pues 12 y 22 de la mañana. Fara, cuéntanos los enfrentamientos directos entre el Elche y el Real Club Celta de Vigo.
Bueno, Antonio, pues 15 precedentes son los que hay entre Elche y Celta en el Martínez Valero. Lo cierto es que las estadísticas están muy igualadas, ya que en el global de partidos disputados, los franjiverdes han ganado 6, empatado 3 y los gallegos han ganado los otros 6 encuentros. Por tanto, máxima igualdad para un duelo directo entre dos equipos que luchan por alejarse del descenso lo más posible. La primera vez que se enfrentaron fue en la Copa del Generalísimo en el año 1968 y los ilicitanos se imponían 3-0 en el primer partido de la eliminatoria. Una semana más tarde, de nuevo en el campo del Elche, se volvían a ver las caras para cerrar la eliminatoria y los franjiverdes perdían 1-2. Tras ese partido, el Celta vuelve a visitar el Martínez Valero en la temporada del año 1970 y el Elche se volvía a imponer 3-1. Después de ese encuentro, se vieron las caras en unos partidos de Liga y Copa del Rey de forma más o menos continua y en el año 1980 juegan su último encuentro antes de un parón de 8 años en el que los celtiñas ganan 0-1. Tras ese partido no se vuelven a enfrentar hasta el año 1988, cuando en primera división el Elche pierde 0-1. Después de ese encuentro no vuelven a jugar hasta el año 2005, cuando coinciden en segunda división y los franjiverdes pierden de nuevo 0-1. La última vez en que se enfrentaron en Elche fue en el año 2012, en segunda división, y el Celta volvió a ganar 0-2. En cuanto a los datos curiosos, podemos decir que la media de goles marcados por el partido es de 1,2 y los encajados es de 0,93. Que el Elche ha sufrido dos derrotas consecutivas y, por tanto, dos partidos sin ganar. La última victoria fue en el año 2010 con un 1-0 y la última derrota en el 2012, 0-2. Los franjiverdes consiguieron marcar en 11 partidos consecutivos y encajaron goles en 10. Su mejor racha son dos partidos seguidos ganando y 5 sin perder, y en lo negativo, 3 partidos consecutivos perdidos y 4 sin ganar. Este partido se disputa el sábado a las 10 y además se juegan todos estos encuentros. Abren la jornada número 26, Atleti de Bilbao y Granada, viernes a las 8:30. Ya sábado a las 4 tenemos el Málaga-Valladolid, a las 6 Levante-Osasuna, a las 8 Getafe-Español y a las 10 el Elche-Celta. El domingo a las 12 se enfrentan Villarreal y Betis y ya por la tarde a las 5 Derbi, Atleti de Madrid-Real Madrid, a las 7 Sevilla-Real Sociedad y a las 9 dos encuentros, Rayo-Valencia y Barça-Almería. Ya sabemos que todos los partidos se pueden ver en Canal Plus Liga y Gol TV, y esta semana hay novedad con el partido en abierto, ya que será el Atlético de Bilbao-Granada el viernes en 4.
Málaga-Valladolid, casi nada.
Sí.
Partido en el que el Elche tendrá más de un ojo puesto, ¿eh?
Sí. Seguramente.
Bueno, pues 12:25, vamos a hablar un poquito del filial, un poquito del ilicitano. Bueno, pues la semana pasada estuvo con nosotros José Alberto Palma, que volvió a ser talismán y el ilicitano volvió a ganar. Ahora es sexto en la clasificación en el grupo tercero de la segunda división B con 44 puntos. El pasado domingo los pupilos de Vicente Mir vencieron 2-0 al San Andreu con goles de Miguel Ángel y Migue. Gracias a esos 3 puntos, el cuadro franjiverde escala una posición y recorta 6 distancias con los puestos de promoción de ascenso, que se encuentran ahora a 5 puntos. El próximo fin de semana, el ilicitano se medirá a domicilio al Hospitalet, equipo que ocupa la 5ª plaza con el que está empatado a puntos. El encuentro es de vital importancia para las aspiraciones de playoff de ambos conjuntos, ya que los 4 primeros, Llagostera, Lleida, Atlético Baleares y Alcoyano, se miden ante equipos situados en los últimos puestos de la clasificación, por lo que un pinchazo podría aumentar la distancia con la promoción de ascenso si se impone la lógica que muestra la tabla. Marta, tú estuviste en el campo el pasado fin de semana. Cuéntanos un poquito tus sensaciones del ilicitano.
Fue un partido en el que solo se vio un equipo, y ese fue el franjiverde. Dominó durante todo el encuentro y al equipo catalán no le cayeron más goles porque la pelota no quiso entrar entre los 3 palos.
La verdad es que todas las semanas comentamos lo mismo, que hay muchísima diferencia entre el ilicitano cuando juega aquí en casa, cuando va fuera no sé qué le pasa, se bloquea, pero es uno de los peores de la liga.
Hace su juego igual que lo hace aquí en Elche, pero quizá le falte la suerte. Comentó Vicente Mir tras el partido que van ahora a Barcelona, al Hospitalet, a cambiar esa suerte, y es lo que le está faltando al conjunto de Mir para estar entre los 4 primeros, ya que ha bajado el ritmo de victorias ante eso en la segunda vuelta.
Bueno, con el equipo prácticamente ya salvado, eso sí, en estos partidos, 3-4 partidos, se decidirá si los últimos 10 partidos de liga van a ser puro trámite o van a luchar por algo, porque si se quedan ya 7 puntos o 8 del puesto de promoción de ascenso, pues ya va a ser un poco, pues acaba la temporada, ¿no? Sin ningún problema.
Se encuentran ahora mismo, si no me equivoco, a 5 puntos del cuarto clasificado. Y claro, se encuentran a una distancia que no es de 3 puntos. Necesitan que pierdan los de arriba para ascender. Entonces, los enfrentamientos de ahora entre los 4 primeros serán claves. Y claro, el ilicitano no tiene que perder ni un punto para poder aspirar a eso, a jugar al playoff.
Pues esperemos que así sea. Señores, 12:28, la porra y nos vamos. If I rule the world, we keep dancing. Bueno, nuestro compañero Santi Perón de la cadena COPE ha hecho un 0-2. Miguelito de la cadena COPE la semana pasada, iba a decir, la semana pasada,
me dijo, lo recordó, ¿eh?
Dijo 3-0 y lo clavó.
Me lo recordó,
aparte,
y lo clavó.
Clavó que jugaba Modric, o sea, que jugaba Iarra por Modric, que no le quitaba la tarjeta a Cristiano, y clavó el resultado. La verdad es que Miguelito estuvo sensacional. Vamos, sí, a ver, sí, si Santi tiene el mismo ojo. Esperemos que no, exactamente. Marta Fernández, tu pronóstico.
Pienso que va a ganar el Elche y por 2-0, con goles de Cristian Herrera, que volverá, y espero, la titularidad. Cristian Herrera, el canario, y Javi Márquez.
11 euros por euro apostado es el 2-0 de Fara.
Yo creo que va a estar más igualado. Yo apuesto por un 2-1.
2-1 para el Elche, que eso se paga 10 euros por euro apostado en las casas de apuestas. Y yo me voy a inclinar por un empate a 1, que curiosamente es el resultado que menos se paga. 6 euros por euro apostado. Señores, 12 y 29 de la mañana, nos despedimos ya porque las compañeras de Rec Radio están aquí ya preparadas. Damos las gracias, como siempre, a Borja Carrera, que ha estado en los mandos técnicos, a Marta Fernández, a Fara Martínez, a Nacho Ortiz, que ha estado en el estadio. Y recordarles que la radio UMH la puede escuchar desde Elche, en el 99.5 de la FM, desde San Juan de Alicante, en el 93.5, en Orihuela, 101.3, y en Altea, desde el 105.4. Nos escuchamos la semana que viene aquí en el Grada Franjiverde. Gracias, saludos, muy buenos días.